entrevista con José González, conocido como Papiro, el armero del Movimiento Nacionalista. Entrevista hecha en su residencia en West Palm Beach el 21 de agosto del año 2010. Papiro, ¿en qué año tú ingresaste en el Movimiento Nacionalista?
En el 64.
¿Y qué te motivó a ingresar en el Movimiento Nacionalista?
Me gustaba la vigilancia de ellos.
¿Y tú habías militado en alguna otra organización?
No.
¿Y cuándo fue que viniste al exilio?
En el 61 a Miami, y en el 62 me fui para ONU en New Jersey.
Y cuando saliste, ¿a qué te dedicabas en Cuba antes de venir acá?
Yo trabajaba en la Utrecht, la fábrica de neumáticos.
Y ahí creo que también trabajó Luis Posada.
No.
¿Eres el natural de dónde? ¿De La Habana?
Sí, de Marianao.
¿De Marianao? ¿Y en qué fecha naciste, Papiro?
7-7-32.
¿El 32?
Sí.
¿Y te acuerdas de alguna de las actividades que participaste en el Movimiento Nacionalista? ¿Me hablaste de la manifestación que hubo en Washington?
Sí, me dieron unos carros. La policía montada en el de Washington.
Y en aquella época tú tenías en Newark, creo que un pequeño restaurante, ¿no?
Sí, un carne store. El siglo XX se llamaba.
¿Un candy store?
Sí. Vendíamos sándwich, refresco, leche, batido, todo eso.
¿Y cómo se llamaba?
Siglo XX.
Siglo XX, un candy store vendiendo refresco, batido, candy, sándwich. Sí. Y en el cuarto de atrás, dice Romeo, que era donde ustedes preparaban los muñecos, que tenían los... Cuando tú eras el armero, ahí es donde mantenías el equipo del movimiento.
Sí.
Y después, posteriormente, tuviste un garaje.
Sí, un garaje eso. En Nueva, en Remo Boulevard.
¿Y qué tiempo estuviste allí?
Como 2 años. Y después me llamaba, pues, Palm Beach.
Y allí en... también guardabas el equipo de movimiento, lo guardabas ahí también en el garaje.
Sí.
Oye, ya no hay cargos legales contra eso, así que puedes decir lo que guardabas allí. Ya por eso no te puedes meter preso, Papiro. Ya expiró, oye, legalmente, ya ha expirado el tiempo. Esos son 5 años nada más por posesión de explosivos. Oye, y sí, porque me había dicho mismo que ahí tú guardabas el C4 de las armas de movimiento.
Sí.
Oye, ¿y cómo fue el incidente aquel del colegio Berlitz que lo llamó Tony Barona?
Sí. El rodeo ahí hemos... Y nosotros le hicimos la inteligencia y de aquel lunes no fueron bien a llegar. Habían acabado la clase el viernes anterior.
¿Y ustedes aparecieron ahí el lunes?
Sí.
¿Y fue Ignacio fue vestido de cura?
Sí.
¿Y tú estabas en la esquina de vigilancia?
Sí.
¿Y cómo es eso que dice Guillermo, que tú dijiste que tú llevabas el culero de goma?
Sí, bueno, estaba ahí.
Estabas ahí presente.
Sí.
Papiro, ¿cuál es tu opinión sobre algunos de los dirigentes del movimiento, por ejemplo, de, de Guillermo de Ignacio.
Por decir Ignacio. Ignacio dio su vida por Cuba, porque él no estaba feliz para ello. Y Guillermo es un hombre serio.
Sí, Guillermo es un hombre serio y terrible. Oye, y hablando ahora de Felipe Rivero, ¿qué fue lo que le dijiste a Guillermo de Felipe Rivero hace años?
Y a mí me va a decir que Felipe estaba trabajando en la Cuba, porque él no quiso nunca que le dieran a mandarle. Y si yo muera para el cojo y para el viejo Gigi, Torrente.
Sí, sí quería que le dieran al cojo y al viejo Chichi, sí. A Torrente.
Sí.
Pero no a...
A Maleni nunca quiso.
A Maleni nunca quiso.
Y le iban a dar bien dado.
Y le iban a dar bien dado. ¿Y tú crees que para eso? Porque él trabajaba para Cuba.
Sí, venía para un amigo que tenía mucho odio a los americanos.
Sí, que un individuo le tenía mucho odio a los americanos.
Sí.
¿Y en qué trabajaba él?
En la view, vendiendo carros, pero después, últimamente vivía de lo, yo no sé de qué, por eso te digo que la torre de Felipe es una lástima, pero la última de su vida había una cosa muy extraña.
Sí, que Felipe también se pasaba aquí ahí en ese trabajo.
Sí, jodiendo y bebiendo.
Eso es lo que me han dicho otros dirigentes del movimiento también. Que hubo un tiempo en que lo bajaron a él de rango del movimiento y que crearon como una posición especial, director ideológico, algo eso, y pusieron a Guillermo en este movimiento.
Sí, eso fue como el 70 y pico.
Además que Felipe también testificó en el gran jurado de Letelier. Que dijo que él había mandado a Townley a ver a Guillermo, allá en New Jersey.
Sí, me recuerdo eso. Yo leí los papeles.
¿Tú te acuerdas de cualquier otra anécdota del movimiento? ¿Tú estuviste en el consejo secreto del movimiento? ¿Tú te ríes? ¿Te acuerdas del consejo secreto?
Sí. Éramos 6 o 7 nomás.
¿Eran 6 o 7?
Sí.
Guillermo.
Guillermo Ignacio. Amando Santana.
Amando Santana. ¿Vigilio no era?
No, él era un jovencito.
Él era la
juventud
del movimiento.
Sí. Pipo.
Pipo Martínez.
Pipo Martínez.
José López Sain,
sí, el doctor Pulido.
¿Se acuerda de alguien más?
No, los muchachos, Bototo
Núñez,
Mojón Compero, Raulito,
Raúl González, Mojón Compero. Pero... Pero él no era del consejo secreto.
No. Guido, el hermano Bototo, que ahora es médico.
Guido, el hermano Bototo.
Guido.
Pero esa gente no eran del consejo secreto.
No. Ay. Eran muy jóvenes.
Sí. Y Tony González, el hermano crianza de Bototo.
Sí. Y uno que trabajaba en la compañía de teléfono también. Y había un policía que lo mató un puertorriqueño, era detective y era buena gente. No decía, cuidado que por ahí ande el FBI. Se lo decía Guillermo.
¿Un policía de Junior City?
Sí. Cubano. En resumen, el corazón tiene razones que la razón no entiende.
El corazón tiene razones
que la razón no entiende.
Que la razón no entiende.
Sí.
El movimiento le hizo inteligencia a Marlene.
Sí.
¿Dónde es que él tenía el carro?
Ahí en su casa, en esta web, por la 200 y pico.
¿En Corangueu?
No, por allá por la Chagüez, para abajo.
¿Y le estaban chequeando el carro porque...?
Él no arrancaba sin estar adentro.
Él lo arrancaba por control remoto.
Sí. Pero... hay otros trabajos que se hacen que eso, el anzuelo no falla nunca.
Como pasó con Mazzarelli.
Con el cojo.
Con el cojo.
Mazzarelli quería vivir en Miami por su huevo y para que no fuera tan equivocado. Y Felipe se antojó que le dieran. Felipe es un caso.
¿Felipe es un caso?
Sí. Sí. No se sabe a última hora en lo que estaba. Por eso lo quitamos de jefe de movimiento y le dijimos que era el ideólogo y Guillermo cogió el mando de movimiento.
Por eso lo pusieron a él de jefe ideólogo, le dieron el mando del movimiento a Guillermo.
Sí.
A mí Ignacio me dijo, antes de fallecer, que él fue el que le dio al cojo. ¿Tú te ríes? ¿Sabes? Pero me lo dio hacer.
Eran dos los que fueron. Ignacio y otro más. Que me traté por nombre.
¿Sabes?
Yo siempre he dicho que en Boca... se da nuestra moca, aunque hoy he hecho, me cagaron eso.
Está bien, espérate, déjame apagar aquí. Sí, Papiro, hubo alguna gente, como Arocena, que después se metieron en el tráfico de drogas. ¿Y cuál era tu opinión al respecto de los revolucionarios que se metían en el tráfico de drogas?
Es repulsivo que un hombre revolucionario ande en negocio de droga para corromper la juventud. No sirve.
¿Y tú te quejaste de eso?
Yo siempre me quejé, aunque, bueno, yo, el movimiento que yo sepa, nadie está más en el negocio, que yo sepa.
Entonces, ¿tú conociste a Felipe Rivero desde Cuba?
Sí, cuando era alumno del colegio de Berlín.
¿Tú eres alumno ahí en Berlín también con él?
No, yo no, pero voy a decir.
¿Y cómo es que tú lo conociste?
En la casa donde él vivía, porque yo le vendía tiro de Felipe a Bono para las matas.
Entonces tú le vendías abono al tío de Felipe.
Sí, Manolito Díaz Brinkman.
Manolito Díaz Brinkman.
Sí. Que la madre era Blanche Brinkman. El tío del abuelo Felipe fue el ingeniero español que hizo el primer túnel por el río Mendade para pasar los cables de la corriente y del teléfono. Manuel Luciano Díaz, abuelo de Felipe.
Y entonces me dice ¿qué impresión te da Felipe desde entonces?
Felipe era un niño muy tonto. Felipe todo lo tiraba de rajo, chico.
Y también tengo entendido que era muy mujeriego también.
Sí, ¿cómo no? Él tenía una prima que Miami que le daba
a una prima de
sí, en Miami.
Sí.
Ahora no recuerdo el nombre.
Sí.
¿Qué le hacíamos, Felipe? En Girón tuvo su momento dorado, pero luego por su cosa la acabó.
El juego la acabó.
Sí.
Y tuvo su momento cuando enfrentó a Carlos Rafael Rodríguez.
Sí.
¿A qué tú crees que se dé la mentalidad esa profascista de Felipe?
Verdaderamente yo no sé, pero yo se lo reivindicaba porque yo soy cubano y yo no soy alemán.
Y me dijiste ahorita que él te daba, cuando era niño, él te daba un peso para...
Dos pesos, porque yo le compré la cubeta en la bodega en Bernamilla porque no podía bajar para allá abajo porque tenía miedo a los negritos.
¿Le tenía miedo a los negritos?
Sí.
¿Qué bodega era?
La Mascota.
La bodega, la Mascota, donde veían cohetes, vendían cohetes, los fireworks.
Sí.
Y entonces él te daba a ti 2 pesos para comprar cohetes.
Sí.
¿Y entonces cuánto te daba a ti de propina?
1 peso.
1 peso. ¿Y qué edad tú tenías cuando eso?
Uno, 12 o 13 años.
Oye, ¿y la Mascota dónde quedaba? ¿En qué barrio? ¿En qué calle?
En Buenavista, en 15-2 Antigua.
¿En Buenavista y?
En Quinta y 2.
¿En Quinta?
En 2 y Avenida Quinta. Ahora, 29, 20 y 60.
¿En Marianao?
En Buenavista.
Ah, en Buenavista. ¿Y dónde vivía Felipe?
En Durufín. Felipe era el niño rico, coño. El padre era Felipe de Pedro, pero los billetes llenos de la canadiense, la abuela. Teníamos un grupo de hombres de exilio y se acabó en eso, porque Felipe no era nada serio. Todo lo de Felipe era de relajo.
Sé que tuvo el mejor grupo de hombres del exilio, pero lo acabó todo porque él no era hombre serio.
Sí.